Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, nada me hace más feliz que comenzar el programa con buenas noticias. Esta mañana comenzó la nueva fase del Petro. A partir de hoy, el Petro podrá ser utilizado para jugar chapita, como lo oyen. El tradicional juego de calle venezolano basado en el juego de béisbol, pero que tradicionalmente se utiliza pues con un palo de madera, ¿no? Así hace las veces del bate y una chapa de refresco que hace las veces de la pelota. Ahora, oficialmente, podrá practicarse sustituyendo la chapa por un Petro. ¿No es genial? Algo que en un principio pensábamos que no servía para nada, poco a poco va encontrando su camino. Numerosas personalidades se han pronunciado tras el anuncio de esta nueva etapa en el uso de la criptomoneda hecha en Venezuela. El Petro no se consigue en ningún lado. Para jugar con algo que no se consigue, prefiero imaginar que le doy palo a la punta de eje de un carro. Andrés Galarraga. La cantante Corina Smith dice: estoy harta de que me pregunten por mis relaciones sentimentales y por el Petro. Yo lo uso para tapar mis oídos cuando me hacen preguntas tontas. Corina Smith. Alf, el extraterrestre. Petro que caiga en el jardín de mi casa, me lo como. Avisao. Alf. Ok, ¿están listos? Pónganse el casco, las rodilleras y las coderas.
El futuro económico de Venezuela y de la humanidad entera comienza hoy con un instrumento de intercambio innovador, seguro, confiable y soberano. El Petro.
Escucharon bien, el locutor amarró el futuro económico de la humanidad al Petro. Eso solo puede significar una cosa: vamos a desaparecer todos como especie. O sea, llegó el tiempo de los marcianos. Camaradas marcianos, lamentablemente los objetivos que los seres humanos nos pusimos en la Tierra no fueron alcanzados. Miren, permítanme explicarles qué dio origen al impulso de esta nueva etapa en el uso imaginario del Petro. ¿Se acuerdan del buque hospital chino Arca de la Paz? Se suponía que la opinión pública pasaría al menos un mes distraída con la polémica en torno a la asistencia médica que la tripulación del barco brindaría o no. Pero los señores se fueron a los 7 días. La tripulación estaba muy triste y había que inventarse algo que mantuviera entretenida a la gente mientras se resuelve lo del nuevo precio de la gasolina y baja el alboroto internacional en torno a la denuncia contra Nicolás en la Corte Penal de La Haya.
Hoy, presidente, es un día histórico para el país. Es un día histórico para la economía nacional y con absoluta certeza es un día histórico para todas las economías del mundo. Estamos materializando esa idea brillante que usted ha planteado, esa idea virtuosa de estabilizar de una manera contundente la economía y la paz económica del país.
¿Alguno de ustedes puede creer que a este sujeto se le ocurrió la idea del Petro? ¿Alguien en su sano juicio puede creer que este caballero imaginó la idea brillante, la idea virtuosa que estabilizará la economía del país? El mismo que hace poco, haciendo gala de su experticia gerencial, aseguró que saldríamos de la crisis porque
Dios proveerá.
Frase que dio origen a la gran misión Sálvese quien pueda, enmarcada dentro del plan El último que apague la luz del eje estratégico. ¿Qué? ¿Vuelvan? Eso que está ahí, todo.
Hoy estamos activando el Plan Nacional Integral de Criptoactivos de Venezuela, que tiene un horizonte de 10 años en su desarrollo.
Traduzco para quienes no dominan las matemáticas de Maduro. Miren, los años de desarrollo de cualquier proyecto en la escala de Nicolás se calculan como los años de vida de los perros. Un año de desarrollo de proyecto equivale a 7 años de vida de cualquier ser humano. Ejemplo, la construcción del tercer puente sobre el Orinoco, la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la construcción del tren que parte desde Puerto Cabello pasando por Carabobo y Aragua, el saneamiento del río Guaire en Caracas, la siempre citada reconstrucción de la Torre Quemada en Parque Central o el siempre recordado hotel aún en construcción del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Nicolás asegura que no le queda la menor duda. Y cuando a él no le queda la menor duda, a nosotros se nos acumulan todas.
No me queda ninguna duda, se está iniciando una nueva etapa del desarrollo de la historia monetaria de la región latinoamericana caribeña y del mundo.
La etapa culminante, protagonizada por una criptomoneda que el mundo no reconoce. Cajeros automáticos que no entregan dinero, precios sorpresa en la gasolina, salarios mínimos equivalentes a un cartón con 3 huevos y un dictador que alucina con ser un personaje de la película Tron en cadena de radio y televisión. Maduro no perdió la ocasión para denunciar un nuevo complot.
Ayer tuvimos un ataque en la madrugada, apenas se puso en funcionamiento todo este sistema nuevo para hoy, 1 de octubre, mostrárselo al país y al mundo. Sufrimos ataques, ciberataques.
Me huele a que alguien esté inventando excusas para explicar esa transferencia millonaria de Petro a su cuenta, pillín. Pero es cierto, la página del Petro fue atacada por ciberpiratas.
Necesitamos
la llave.
La llave, muy bien. Entonces, ¿cómo agarramos la llave?
No, la moneda no.
Oh, ese ciberpirata disfrazado de niño no es tonto. No quiere la moneda porque sabe que el petro no vale nada. Los ciberataques fueron controlados. Y Nicolás le da el pase a otra persona para que nos explique.
Vamos a indicar cómo se ingresa a la página de el petro para su inscripción respectiva.
Es sencillo, presidente. Sencillamente www.petro.gob.be. Ahí se desplegará una serie de indicaciones para descargar su wallet en la versión Linux, Android y cualquier tipo de dispositivo de software libre.
Miren, no es por llevar la contraria, pero el caballero se saltó tres importantes pasos. Esperar que llegue la energía eléctrica, rogar que haya señal de internet y cruzar los dedos para que con suerte la página no esté en mantenimiento.
Ahora todos los venezolanos podremos tener nuestra billetera digital en Petro. Yo ya tengo la mía, tengo mi billetera digital. Teléfono. Aquí está el teléfono.
Ok, vamos a quedarnos aquí un momento, miren. Observaron la pantalla del teléfono de Nicolás. Tiene tres aplicaciones. Una en la parte superior izquierda, que es definitivamente Grindr. La del Petro y la de Netflix. Ahora sabemos qué hace Maduro durante los gabinetes presidenciales mientras pretende estar revisando el teléfono. Está viendo miniseries en Netflix.
A partir del 5 de noviembre, el Petro saldrá a la venta del público venezolano en Bolívares Soberanos. Usted podrá comprar Petro en Bolívares Soberanos y podrá ahorrar en certificados de Petro, respaldado por el petróleo venezolano.
Eso no le va a gustar a los chinos. Ese petro es nuestro, no el petróleo. Lo vamos a extraer nosotros, lo vamos a meter en los baliles nosotros y lo vamos a quedarlo nosotros. Mire, la verdad yo no entiendo. ¿Por qué una persona querría cambiar sus bolívares soberanos en petro? O sea, es como convertir nada en nada. Todo esto a mí me sobrepasa, o sea, no me siento capacitado para entender.
Esa idea brillante que usted ha planteado, esa idea virtuosa,
como la de sembrar maticas de aspirina o la de los famosos gallineros verticales. ¡Cales! Ah, hasta aquí el monólogo de hoy. Perdón, ok. Amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, las fechas las pueden ver en pantalla. Toca este viernes, Salt Lake City, en Utah, el 5 de octubre. Al día siguiente, este sábado, en Houston, Katy. 6 de octubre, Phoenix, Arizona. 20 de octubre, en Panamá. 31 de octubre, Aventura, aquí en Florida. 3 de noviembre, Austin, Texas, el 13 de diciembre. Y me sigue faltando la fecha de Orlando, que no recuerdo cuándo es. Sé que es en octubre también, ¿verdad? Creo que es como que el 20. Sí, creo que voy a estar del 20 al 28 presentándome corrido, batiendo el récord de una presentación de stand-up. 8 días corridos con nuevamente Hasta el Amanecer y la Muerte de Chatén. Nos vemos muy pronto. Nuevamente Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una presentación de producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Bioplay. Saludo a las personas que nos acompañan por Instagram a esta hora. Muchas gracias por hacerlo todas las noches. Recuerden que este programa también lo pueden escuchar en iTunes, SoundCloud, en Spotify. Lo pueden escuchar en... me falta uno. ¿Cuál es? TuneIn Radio también está. Lo pueden ver en TV Venezuela, en Bioplay. Lo pueden ver en YouTube. Lo pueden ver en mi página en Facebook. Estamos como el presidente, pues, en cadena. A ver, saludar a María Gabriela Alcalá. ¿Cómo está María Gabriela? Está acá en Instagram. Un abrazo para ti. Christians, saludar también. Todos saludan, pon la mano así. Oscar, mi familia, 18, saludos también. Osío Ernesto, también. Chatencito, dice Rodme VS, pone ahí también. Edri García pone, y alias 800 está pagado todo en Petro. Claro, vale, esa gente recibe sus sueldos en Petro. Después lo mandan para Australia, donde está la familia, en Petro también. Allá los caminos, los cajeros. Miren, también saludo por aquí en YouTube. Voy a saludar a la gente que nos acompaña por YouTube. Johnny Chang dice, se pintó los pelos de Ñe. No sé qué están hablando ahí, no sé. Marali Rivas, hola Luis. ¿Cómo estás, Marali? ¿Cómo te va? Bienvenida a la transmisión del programa. Paul Silva, saludos, brother, éxito, éxito para ti también. Peter Bárcenas, saludos a la profesora de Venezuela, sigan la lucha desde Quito para el sector más, ¿cómo se llama? A los profesores que están exigiendo sus derechos, por supuesto. Un abrazo a ellos y éxito. Valeria dice, Luis, desde Venezuela, soy la mamá Valeria, mi hija tiene 10 años. Cuando la saludaste, ella pegó un grito. Mamá, Chatén me saludó. ¿O te toca a ti, Valeria? ¿Te toca pegar el grito a ti? Para que tu hija tenga que decir, ¡hija, Chatey me saludó! Bueno, vamos a ver. El programa de hoy es fantástico porque me estoy reencontrando después de unos cuantos meses sin verlos, debido pues a esta distancia que nos separa. El haber viajado a los Estados Unidos, voy a conversar con la actriz, directora teatral, cantante además, canta precioso, Julie Restifo, tan bella, y con su esposo, el actor, periodista, dramaturgo, director teatral, ¿cómo se llama? Y primer astronauta venezolano, Javier Vidal. No se retiren, seguimos conectados. Cuando compras un set de cuatro neumáticos de Southgate Toyota, obtienes tres garantías. No una, sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Regresamos a Conectados. Bueno, hoy es día, ¿qué dijo, chico? No, hoy es martes, efectivamente hoy es martes. Y estamos muy contentos acá en el estudio porque estamos rodeados de gente a la que yo quiero mucho. Y cuando yo me rodeo de gente a la que quiero mucho, yo obligo a la gente que quiero mucho del estudio a que quiera a la gente que yo quiero que vino a visitarme. Bienvenida Yuli Restifo y Javier Vidal.
Ay, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Gracias.
Qué maravilla. Un honor y un orgullo, y además sí, un placer estar contigo.
Muchas gracias. No, mira, yo creo que a pocas personas les luciría también ese color pastel, ese color azul claro que llevas, Javier. Qué elegancia la tuya.
Gracias.
¡Wow!
No,
madre mía.
Tomarte muy en
no,
serio.
No, absolutamente. O sea, yo me pongo eso y no me queda bien. A ti te queda, tú pareces un lord, tú pareces un personaje sacado de una novela de esas insólitas. Me encanta cómo te ves. ¿Cómo están ustedes?
Bien.
¿Cuándo llegaron acá a Miami?
Ayer.
Anoche. Sí. Muy bien. No, el recorrido fue muy bueno y bueno, estamos aquí porque vamos a presentar una obra de teatro que recién bajamos en Caracas, aunque al regreso volveremos también con ella, que es La Íntima del Presidente.
Uh-huh. ¿Dónde la presentaron?
Esta es La Íntima.
Trasnoche. En el Trasnoche.
Exactamente. Sí, sí.
¿Cómo está la asistencia del público a las obras de teatro en Caracas?
Bueno, en esta sí que tengo que decirles que fue una muy grata sorpresa. Uh-huh. Es decir, pensábamos que nos iba a ver bien, que nos iba a ir bien, pero realmente es que estuvimos agotando, es decir, agotando todas las funciones, 300 asientos, pues durante toda la temporada, hasta que vino todo ese asunto del 180. Yo llamo 180 lo de...
Lo de los sueldos.
Lo de los sueldos, ahí hubo, creo que un problema, yo creo que la gente comenzó a confundirse y hubo una pequeña baja, pero nos ha ido realmente
vivimos
muy bien.
Confundidos.
Pero claro, absolutamente. Ahora, fíjate, tú dijiste lo del 180 y yo te entendí. Si yo te digo a ti lo del asunto de 800, ¿tú me entiendes? Lo del asunto del 800.
No.
¿No me entiendes?
¿Qué es 800?
Jorge Rodríguez cuando multiplicó
8
por 5 por 4, 800.
Sí, 800 horas de trabajo. ¿No?
Sí, claro, 8 por 5, 40.
No.
5 días por 4, 100, pero para él es
800. Sí, 800,
Es brillante, es... extraterrestre.
Se lo debemos a su profesor de matemáticas, quizás, ¿no? Habría que ver dónde.
Pero fíjate, qué interesante, ¿por qué escogiste esta obra, Javier? ¿Por qué la íntima del presidente?
Sí, yo venía trabajando los presidentes gochos, ¿verdad? Trabajé a incluso los que no fueron. Empecé con Diógenes Escalante, el que se volvió loco, ya estaba a punto de ser loco. De ser presidente. Después hicimos Los Compadres, que creo que llegué a hablar contigo, que es la relación entre Gómez y Castro, ¿verdad? En triángulo con Eleazar López Contreras. La más reciente fue La Catira del General, la relación de Marcos Pérez Jiménez con la intelectualidad, que era Camilo José Cela cuando le mandaron a escribir La Catira. Y esta, que es La Catira, la íntima del presidente. Y claro, creo que también tenía como algo que lo tenía como en la punta de la nariz, ¿no? Es decir, Isaac Chocrón ha sido mi preceptor, ha sido mi padre dramatúrgico. Y esta íntima, es decir, la amante del que llegó a ser presidente de la República, Isaías Medina Angarita, era nada más y nada menos que la madre de Isaac Chocrón, que abandonó a sus tres hijos y al señor Chocrón para irse a vivir con el mayor Isaías Medina Angarita, ministro de Guerra y Marina de Eleazar López Contreras, y que le dio dos hijos, Isaías Medina Serfati, que llegó a ser diputado por COPEI en la etapa democrática, y Teresita, su segunda hija. Y eso me pareció que era sumamente interesante, porque también se guardó mucho en secreto, es decir, no aparece en los libros, no aparece, es decir, todo el mundo, y si lo sabía era una cuestión pues que se tapaba, ¿no? Entre otras cosas, porque Estrella Serfati era judía sefardí. Entonces, claro, para colmo, pues era algo que la comunidad judía de alguna manera pues rechazó. Este secreto me pareció muy, muy interesante desde el punto de vista dramatúrgico, porque había un conflicto, había una presentación y el desenlace, que hasta cierto punto es muy importante, porque a Isaías Medina, el gran presidente democrático, lo tumban, le dan un golpe de estado.
¿Cómo hago hasta el final de tu propia obra?
Ah, no, pero eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
Es verdad, tienes razón.
Bueno, no sé si lo sabe todo el mundo.
Pero la obra no termina ahí.
No, la obra no, podrías hablar. La obra termina con el encuentro.
Pero qué cara tiene este señor. El encuentro. Podrías hablar, pero ahora fíjate una cosa. Sí, yo lo que creo en realidad es que era un presidente.
Termina con el cierre del encuentro de los dos, que termina, por cierto, en Nueva York. Es decir, cuando Estrella visita ya a un Medina completamente decadente, acabado, es decir, hemipléjico, ¿no?
¿Qué clase de presidente fue Medina Garita, Julie?
Bueno, fue de los más civiles, siendo militar, al principio simpatizante de las dictaduras y antisemita, después fue convirtiéndose en otra cosa, ¿verdad? Por influencia de Uslar Pietri, en principio, y creo que también Estrella, como judía, influenció en él, ¿no? Él cambió y...
¿Qué cargo tenía Uslar Pietri con
Medina Garita? Uslar Pietri era su ministro.
Sí, con Eleazar fue de educación, y después con Medina fue primero ministro del Interior y después fue ministro de Secretaría de Estado, es decir, la mano derecha de Isaías.
¿Por qué dicen que Medina Garita fue como que el presidente más democrático de todos los presidentes que ha tenido Venezuela?
Sí.
Claro, porque legalizó los partidos todos, inclusive el Partido Comunista se echó a los gringos encima por eso, ¿verdad?
Reestructuró o creó la ingeniería de un Estado liberal y completamente democrático, que de todas maneras Eleazar ya estaba comenzando, ¿no? Y las leyes, y la ley del impuesto sobre la renta.
Le dio voto a la mujer también.
La cédula de identidad.
La ley de hidrocarburos, que pues molestó un poco también a las empresas norteamericanas, y hay otro de los puntos de ese posible, esa justificación del golpe de Estado, porque uno dice, pero si era tan bueno, ¿para qué le dan un golpe de Estado? Porque teniendo, por ejemplo, una cosa tan mala nosotros en Venezuela, y no hay forma de sacarlo de ninguna manera, como tenían este presidente que era tan bueno, lo saca un partido legalizado por él, que era Acción Democrática con Betancourt, y después Pérez Jiménez y el grupo.
Bueno, como dice una frase de Uslar, hay que ser venezolano y vivir en Venezuela para entenderlo. Como un presidente demócrata le dan un golpe, ¿verdad? Pero siempre hay intereses, evidentemente.
If somebody from the Bronx is watching the show right now, please go figure.
Sí, sí. Pero bueno, lo interesante es, ¿verdad?, que el día que lo nombran candidato a la presidencia, que ya era seguro que iba a ser presidente, después de dos hijos, de conformar una familia en la esquina del Sagrado Corazón de Jesús en Caracas, Venezuela, él le dice, me caso con otra. No puedes ser la primera dama de los Estados Unidos de Venezuela, sencillamente porque tú no te has divorciado y eres judía. Me van a caer encima. Es lo que
Y además hay que pensar
pero
que
él era tenía amores, ya él tenía nunca, amores con Irma Felizola. Ya dice, ya está todo planeado, me caso en unos días. Y ese es un baño de agua fría para Estrella
Serfati. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez este chiste. Esto lo voy a repetir rápidamente antes de ir al corte comercial. Esto tiene que ver con Hugo Chávez y Marisabel. Para aquella época que se rumoraba que ellos estaban distanciados y tal. Entonces uno hacía el ejercicio de imaginar a Chávez con Marta Colomina. No le pega, ¿verdad? No le pega. No le pega. No. Chávez con Yolanda Moreno, no le pega. Chávez con Marisabel, sí le pega. Gracias, Javier, por el apoyo. Ya regresamos a Conectados.
Pero qué tremendo que eres, me quedé así.
Eso me imagínate tú. Estamos conectados, estamos transmitiendo de la ciudad de Miami. Hoy es día martes. A mí me encanta, yo tengo esta maraña. Yo me quedé con esto de la radio. En la radio uno siempre constantemente, como locutor, está repitiendo la hora que es. Cada vez que uno regresa al aire de una canción y tal, bueno, son las 7:45 y uno en todo lo corto está como repitiendo la hora, y cuando pasa tanto tiempo uno trabajando en radio, uno acaba por reflexionar y por qué carrizo uno tiene que estar dando la hora todo el tiempo. Pero es algo, es como una muletilla, ¿no? Es una cosa que a uno le permite como que arrancar la conversa, rum, prendes el carro diciendo la hora y arrancas con el programa.
Bueno. Pero se ha creado también como una relación recíproca y reflexiva, porque el que escucha radio también está esperando que ya va, que nos van a decir la hora.
Exacto. ¿Y por qué no te ha bajado el carro? Que no te ha dado la hora. No han dicho, si tú tienes reloj, no me gusta que me la digan. Esto, cuéntame, por favor, a ver, el elenco.
Bueno, Gonzalo Bellutini, además de que sufrió una transformación, porque tuvo que engordarse 10 kilos prácticamente y raparse la cabeza. Una cabellera así como tú, abundante, frondosa,
sedosa.
¿Verdad? Que tú le pasas los dedos así.
Claro, que el viento,
¿verdad?,
juega con ella cuando
sí,
estás frente al mar.
Pero ahorita cuando le pasas la mano encima de la cabeza como una lija.
Sí, ¿verdad? Como una alfombra.
Sí, porque hay que, sí. Bueno. Y hace, pues, de Isaías Medina en Garita, porque él era una
bien,
mole,
sí,
pues, de hombre grande, ajá, ¿no? Mi hijo, nuestro hijo, Jean Vidal Restifo, hace Urlar Pietri, uh-huh, y yo hago a Estrella.
Que es una Urlar Pietri, pues, joven, ¿no?
Sí,
es que
era, claro,
nosotros claro, siempre hemos visto a Arturo Urlar Pietri
eternamente mayor,
anciano, ¿no?
Como
no,
Enrique Lazo, es igual.
Sí. Su sobrino.
Correcto. Tú sabes que a mí Enrique me hizo un regalo para toda mi vida, un regalo cumpleaños. Un día me llegó a mi cumpleaños a la radio y me dijo, toma, un regalo para ti. Y era un libro de Uslar autografiado por él, dedicado.
Claro.
La historia del tiempo sería.
Sí, señor.
Creo que es, exactamente. Sí, y ahí lo tengo en mi casa, que a mí siempre fue, bueno, sí, una cosa invalorable.
Trabajó mucho con Uslar y lo...
Claro,
lo
valores humanos.
Por Rica, Carolina,
ahora, la reacción de la gente cuando va a ver la obra, cuando sale la obra, porque en los tiempos que estamos atravesando en Venezuela, hoy día, yo creo que siempre es importante un termómetro tremendo el teatro.
Sí, cómo no. Bueno, mira, la gente, además de que comenta la obra... mientras está sucediendo, sobre todo cuando
sigue
le dice,
el
mira, es increíble, el melodrama es algo que cautiva y es un que encanta al público, ¿verdad? Entonces cuando le dice, no me caso contigo porque me caso con otra, la gente dice, ¿viste? Pero no puede ser.
¿Puede
nada,
ser?
Nada. Y entonces comentan. Inclusive yo tengo un bolero, yo canto un bolero que se llama Caminemos y hay gente que canta conmigo. O sea, uh-huh, yo he escuchado a señoras que se saben el bolero y lo cantan.
Bueno,
yo creo que es una catarsis.
Teatro, fin de mundo.
Yo creo que es catarsis. Bueno, pero tú, o sea, has estado mucho en el escenario.
No, vale, pero
dicen
que lo mío,
cosas,
que lo mío. A mí hasta que me lancen verduras me va bien. Pero eso de que la gente esté comentando, ay, pero mira,
sí,
cómo le digo que no se va a
hacen,
casar. ¿Qué es eso?
No,
Javier Vidal, ¿cómo tú permites eso? ¿Vale?
Y claro, hay lágrimas.
En otros tiempos de la vida, eso merecía por lo menos un zapatazo de atrás.
Los
de...
tiempos en que el teatro era el silencio, ¿no?
Pero qué rico que te digan, sí, me hiciste llorar, qué conmovedor, ¿sabes? Yo no sabía este cuento de esta señora, pobrecita, que además vivió en el exilio y tenía que moverse de un lado a otro y se quedó sin el chivo y sin el mecate. Realmente, así podemos ver.
Y la gente hace también link, es decir, es inevitable, ¿no? Que siempre realicen especies de link y relaciones con lo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. El hecho que que hablamos en el segmento anterior de que estamos un presidente que trató de realmente de crear un país nuevo a través de modernizar. Hay que pensar que él se trajo a Carlos Raúl Villanueva, fue él que comenzó realmente a modernizar urbanísticamente, uh-huh, no solamente Caracas, sino, uh-huh, estamos hablando hasta del puente sobre el lago.
Claro, muchas cosas que se cree, ¿no?, que fue
entonces,
Pérez Jiménez los hizo.
Entonces, claro,
antes,
cuando ven lo que estamos viviendo, sí, hay mucha gente que dice, pero oye, ¿qué pasó? Estamos igual, se repite, ¿no? Uh-huh. Esos son los comentarios también que dicen, ¿no? Porque el teatro...
¿Por qué lo tumbaron? ¿Por qué lo tumbaron él?
Betancourt, es decir, los militares.
Vamos a ver, es decir, Betancourt estaba peleando lo del voto directo, ¿no? Uh-huh. Es decir, Medina decía, poco a poco, ¿no? Sin prisas, pero sin pausa, ¿no? Es decir, ya tenemos los votos que llaman de segundo nivel, y las mujeres ya votaban en los municipales, ¿no? Las mujeres votaban en los municipales, después los municipios votaban los diputados, y los diputados decidían quién era el presidente. Por eso que cuando decían, usted va a ser el candidato del PDB, ya sabíamos que era el presidente, ¿no? Por una parte. Por otra parte, las empresas petroleras presionaron mucho a Roosevelt, ¿verdad? Porque el impuesto que les había colocado Medina Angarita era alto, es decir, de nada. De nada, a colocar un impuesto, pues entonces dijeron, sí, ¿para qué es esto? Entonces presionaron. Y Betancourt, maquiavélico, en el sentido evocativo de la palabra, como diría Arturo Larpietri, es decir, comenzó a decir, si yo llego al poder, yo quito el impuesto, cosa que después fue mentira, ¿no? Y después la ley de reforma agraria también, es decir, comenzó a mostrar a los terratenientes militares gomecistas que tenían prácticamente la mitad del país. Es decir, estas medidas de tipo liberal creo que molestaron a una línea de, digamos, presidencialista ideológica de la socialdemocracia que se mal unió con los militares y lo tumbaron. Los militares, por otra parte, estaban los comacates que dicen que no tenían el sueldo que querían tener, ¿no? Cosa que Medina le dijo, espérense, ustedes no me presionan, yo diré cuándo les voy a aumentar a ustedes el sueldo. Todo eso se unió y posiblemente eso era lo que, porque al final, esto Betancourt, cuando agarra el coroto, dice que es por peculado. Y eso es la mentira más grande de Betancourt que pudo haber dicho. Es decir, ni Medina Angarita, ni Arturo Larpietri, ni Eleazar López Contreras, que fueron exilados junto con todo el grupo de ministros, habían hecho, cometido pecado de peculio. Es decir, no eran ladrones, no eran maleantes, eran malandros.
Te pregunto, Javier.
Eran personas realmente de buena familia. Todas eran las personas de buena familia. Es decir, realmente era la aristocracia de la.
¿Cuál es la diferencia entre un aristócrata y un oligarca? Si la respuesta es correcta, te damos la visa O.
No, bueno. Son giros literarios realmente, ¿no? Porque el aristócrata tiene que ver con la monarquía, ¿no? Y el oligarca tiene que ver con las personas que han hecho dinero a través de las empresas o de otros.
Me voy por satisfecho con la respuesta.
El aristócrata no tiene por qué ser millonario, ¿no? ¿No? El oligarca suele ser millonario.
Mira, siguiente pregunta. En función a la cadena de obras que vienes presentando, ¿no? ¿Puedes entender a la sociedad venezolana de aquella época en el sentido de cómo se hacía respetar a la manera en que nos han destrozado la vida en estos últimos 20 años? O sea, ¿qué nos pasó en el camino para que fuéramos unos sujetos que estamos hoy día en manos de estos delincuentes en una forma tan dramática?
Yo diría, es muy personal y creo que lo he comentado con Yuli, con mis allegados, que la democracia en su ánimo de ser muy abierta, es decir, se olvidó en la educación básica de primaria y secundaria, de decir cuál importante es la democracia. Es decir, lo importante que, es decir, cómo deberíamos de cuidar la democracia. Creo que fuimos muy laxos en ese aspecto. En otro aspecto, creo que confundimos la libertad con haz lo que te dé la gana, es decir, porque las leyes son algo que escriben y no tenemos que entender. Esa materia que se llamaba educación cívica, ¿no?
Que era moral.
Una latilla. Esto cada vez que venía el profesor, es decir, no lo supieron. Míralo,
tan
real
y tan vulgar. Tan, ladilla, no, vale, y lo sabroso, y ladilla.
Lo dije con una adicción también.
No, dijiste con la boca de medio cerrado.
Es decir, yo creo que ahí fue que fallamos. Es decir, fallamos en crear una conciencia política en la educación. Fíjate tú que dentro de lo grave que hemos vivido en estos 20 años, hay algo interesante. Hemos creado una educación política en el nuevo ciudadano. Claro, es un desastre, es decir, no hay respeto a las leyes, no hay respeto a la intelectualidad, a la meritocracia, es decir, se ha destruido realmente toda el entretejido social, ¿no? Yo creo que eso es algo que va a costar más de una generación recuperarlo, en el caso de que esto pronto se termine, porque esto no puede seguir así, ¿no?
Y con esta nota de alegría, ya regresamos a Por Ayúdame
Estado. Ayúdame tú aquí.
¡Socorro! Oye, pero qué ladilla.
A mí no me gusta entrar en esos temas. Porque uno tiene que...
Regresamos a Por Estado. De verdad que estoy muy contento porque el programa ha estado informativo, entretenido, vulgar. Miren, la obra se llama La Íntima del Presidente. Se presenta... son seis presentaciones que tienen en Miami.
Presentaciones,
en el Paseo Wynwood.
En Wynwood, 5, 6 y 7 uh-huh. de octubre. Y después 12. Brincamos al 12, 13 y 14, última función, a las 7 de la noche.
Las entradas están a la venta
en MyTicketon.
MyTicketon.com.
Sí, señor.
Miren, una pregunta mientras los escuchaba conversar, básicamente a ti, Javier.
Que no ha hablado mucho. Además
no habla más.
Una fruta para Javier Vidal, por favor, una manzana. Fíjate que la velocidad con que la industria del entretenimiento está creciendo en una forma tan veloz, en lo digital, en las plataformas a través de las cuales nos entretenemos, la forma, lo conversábamos fuera del aire, en que la manera tradicional de presentar la telenovela ahora está... Bueno, ya, mutó a toda esta cosa por episodios, por capítulos.
Series, unitarios.
Todo eso. Ahora, mientras los escucho a ustedes hablar acá, que tienen toda su vida entregada al teatro, me doy cuenta de que el teatro se mantiene, ¿verdad? Sí. Como un espacio imperturbable.
Imperturbable,
que, sí. Que es hasta bonito porque... No necesita de ser mejorado, es el
conservar
escenario.
Conservar tradiciones.
Ajá.
Sí.
Es que hay que pensar que el cine tiene apenas que un siglo, ¿verdad? Siglo. El teatro estamos hablando de 35 a 40 siglos de existencia, ¿no? Y es el arte de la resistencia. Es decir, el teatro ha resistido los embates del tiempo, las crisis económicas, las crisis políticas,
las guerras,
el hambre, la peste. Y... ha marcado una huella, es decir, por más que efímero, porque el teatro es lo más efímero que hay, porque la telenovela, por lo menos el videito, no, es una cosa que va, desaparece, yo no me puedo llevar el stand-up de Chatena a la casa, ¿no? Ese momento.
Sí.
Sin embargo, has creado una huella en ese edificio, ¿verdad?, moral, ético y estético que es el teatro. Y por eso será imbatible, eso seguirá.
Tú sabes que, Yuli, mientras Javier está diciendo lo del ejemplo, yo no me puedo llevar a la obra de Chatenga a la casa.
Bueno, sí podría.
Yo trato de no contar esto 100 veces cada que te veo, pero que tú me obligas. Yo estaba en un matrimonio. ¿Tú sabes lo que voy a decir?
No.
Ok. Yo estaba en un matrimonio de una compañera nuestra que es actriz y de pronto estábamos en la mesa, estábamos sentados todos nosotros en Caracas, en esta fiesta, y yo me paro y me digo, bueno, yo me voy. Y cuando yo me voy, me paro así. Javier Vidal me dio el centro de mesa, la flor, me dijo, toma, llévatelo. Y yo me quedé parado con eso aquí en la mano. Ya, y yo decía, bueno, estoy parado con esto en la mano, camina. Y me lo llevé. Y ahí se pudrió mi casa. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo dije, bueno, ¿qué hago yo con esto? Y ahí lo dejé. Es una anécdota personal.
O sea, que Javier hizo eso.
Sí, eso lo hizo Javier.
Bien. Mentira, eso es
verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo me estaba yendo y me dijo, toma, yo te digo, y me lo llevé.
¿Qué actriz?
Yo robé. Después le digo el nombre, vale, pobrecita. No, que creo que se divorció y todo. Es muy triste la historia. Al final tiene un desenlace triste.
¿Tiene una moraleja?
Bueno, sí. Cuando usted esté en un matrimonio sentado con Javier Vidal al lado, calcule bien cada paso que vaya. Miren, entonces, volviendo en tu papel, a mí me encanta escucharte cantar. ¿Qué ha sucedido con todo tu concierto?
No he hecho más ese concierto Groovy Julie, ¿te acuerdas? Que fue como de la retro de los años 70. Primero porque todos los músicos de la banda se fueron, ya no queda ni uno, casi todos, sí. No, y porque evidentemente uno se va trazando caminos. A mí me ha tocado producir, porque yo soy productora de este espectáculo también junto a Samuel Hurtado. Me ha tocado dirigir también, dirigí Compadres, que fue la de Gómez con Castro, he dirigido otras obras, me gusta también esa vía de la dirección. Entonces,
cuando tú diriges a Javier, ¿hay alguna diferencia en cuando Javier te dirige a ti? O sea, ¿ya ustedes tienen una llave, el mismo método, mismo estilo?
Él tiene un estilo muy distinto al mío.
Es el chantaje.
Sí, exacto, absolutamente, ¿no? No, evidentemente uno, como te digo, se van trazando los caminos y me toca. Javier es el primero que me dice, pero ¿por qué no diriges? Tú deberías dirigir. Y así comencé, dirigiendo la primera obra histórica, la que fue la de Compadres. Y me pareció que me gradué, porque evidentemente cuando lo escuchas hablar, él es una enciclopedia, es decir, él tiene un bagaje intelectual que yo no tengo. Yo me guío más por el trabajo con los actores, en el sentido de que me interesa mucho lo que es la conducta y las reacciones directas de lo que pasa en la situación. Inclusive he dado unos talleres de actuación que tienen que ver con eso, que es la espontaneidad en el hecho de...
Y en medio de toda esta situación de crisis que hay en Venezuela, que bien conocemos y hemos comentado, y seguiremos comentando hasta que desaparezca, la nueva camada de actores, hay gente, hay jóvenes interesados en prepararse. No.
Mira, hay una cosa que se llama la Caja de Fósforos, donde tú ves también, y los festivales de jóvenes directores, que sigue haciendo el trasnocho, que ahí se forman los directores. Bueno, vienen, digamos, de trabajar con el K80 o del Esquena, o vienen de querer empezar a hacer sus propias cosas. Y sí, hay mucha gente joven que inclusive llama a Gonzalo Berutini. Por ejemplo, lo han llamado para hacer una obra que un director se estrena por primera vez, y los actores lo hacemos, los actores profesionales lo hacemos.
Tenemos que hacerlo.
Nos gusta, no solamente para apoyar el talento, ¿no?, sino para apoyar la dinámica de lo que es un festival de jóvenes directores.
Y eso, la formación de los directores, de nuevos directores de teatro, hay gente entusiasmada con dirigir, con producir, porque siempre es actuar.
Sí, cómo no. Pero hemos visto eso. Hemos visto jóvenes que sí, que les interesa dirigir, les interesa producir, y lo hacen. Hay espacios, es decir, no tenemos todos los espacios en Venezuela, pero tenemos espacios. Como te digo, la Caja de Fósforos en Bellomonte, en la Concha Acústica, ahí vemos festivales de teatro norteamericano. El Trasnocho, por supuesto, es el espacio natural para este tipo de obras. Y el BOD se ha especializado más en conciertos, música y unipersonal. Más stand-up comedy, ¿no?
¿Este es el cuarto o el quinto bloque? Este es el cuarto bloque. ¿Qué pasó con... a ver, cuando yo me fui hace 2 años, estaban por abrir otro Trasnocho en la Castellana.
Está en eso. Están construyendo ese edificio todavía, sí. Ah. Evidentemente, sí, va a ser un centro cultural. Ajá. Eso podría haber hablado Bellutini, de eso también.
Que es la familia Bellutini que está levantando.
Vale, espérate, ven acá, vamos a hablar.
No quiere aparecer. Él está de acompañante.
Mira, y Josette.
Tiene que pronunciar bien la T final.
Mira, Josette estuvo varios meses con nosotros, inclusive se montó en una obra, Escrito y Sellado, hizo películas. O sea, mientras estuvo aquí, ahora sí le toca partir hacia otros rumbos, se va para México.
Oh, wow.
Y ve joven, pues tiene la edad que tiene, claro, y tienen el ADN,
es talentosa. Pero ustedes, como padres, a ver, que han trabajado un teatro con sentido, con razón, con porqué, un teatro para pensar, ¿sus hijos han ido siempre en la corriente de esa tradición de ustedes? Sí. ¿O de pronto le han venido con, mira, papá, yo quiero hacer tal cosa, y tú dices, no, un Vidal no puede hacer esto?
Para nada. Mira, así como nunca les dijimos, ustedes van a ser como nosotros, actores. Y a veces me pedían a Josette en televisión, sobre todo, muy joven. Yo le dije, no. Ella tiene que decidir que ella quiere hacer televisión después de que tenga una formación y tenga su bachillerato, y después puede hacer lo que quiera. Nosotros no obligamos, pero evidentemente lo tienen en la sangre.
Claro.
Evidentemente, ellos respiran la misma bombona
no
de oxígeno que nosotros.
Que declinamos
ellos, nosotros. Ellos se desviven por esto, pues.
Aquí estuvo la semana pasada la hija de Miguel Ferro.
Sí, ajá, claro, oye, con el espectáculo.
Su nombre. Pero qué talento tiene esa muchacha. Hizo un musical precisamente en Wynwood.
Sí, Farad, creo que se llamaba. Farad. Sí, sí. Qué lástima que no lo pudimos ver. Pero
preciosa y actúa.
Pero cuando lo tienes en la sangre, cuando lo heredas, es difícil que tu destino sea otro.
O sea, tú lo que me estás diciendo es que mis hijos probablemente sean modelos como su papá.
Sí, yo creo que sí.
Y cuando pasan estas cosas, yo creo.
Perdóname, pero tú, allá. ¿Qué es?
Mira, o no.
Yo creo que estas cosas pueden ser no. O 180 grados, ¿no?
Eso. Mira, en un acto de rebeldía.
Hay hijos de actores que...
O sea, que uno de mis hijos diga, ejemplo, ¿qué hace feo?
El hijo de el hijo de Elba,
a llevar a contrario.
El hijo de Elba Escobar, que es de Elba Escobar, Simón. Y de Armando Briar, que también es artista y cantante.
No quiso nunca saber nada de...
Creo que nada.
Los hijos de Gladys tampoco, o sea...
Pero tienes que agarrar el 180. No puedes estar in between.
O sea, que Huguito tiene esperanza.
¿Quién es Huguito?
Huguito, el único. El varón que más nunca vimos. No sabes, ¿dónde está Huguito, chico?
Ay, por favor.
¿Ah? Siempre supimos de la muchacha, pero.
Sí, la muchacha.
¿Dónde está Huguito? Ya regresamos conectados.
Pero entonces es tan tremendo, ¿vale? ¿Qué es eso?
Huguito.
Andrea.
Regresamos conectados. Bueno, y en la última parte del programa me encuentro con Julie Restifo, con Javier Vidal. La obra se llama La Íntima del Presidente. Se va a presentar acá en Paseo Wynwood de Miami a partir del 5, ahí ven el arte en pantalla, el 5 de octubre. Eso es ahora mismo este viernes. Son 6 presentaciones solamente. Además es una sala bastante íntima, así que, wow, va a ser fantástico disfrutar la obra en un ambiente tan, tan exclusivo, cosa que está muy bien. Ahora, ¿piensan llevar la obra en otras partes de los Estados Unidos o regresan ahora a presentar, a seguir
no,
en Caracas?
No, vamos a terminar la temporada diciembre.
Porque terminábamos donde teníamos que terminar, pero el trasnocho, también debido a la aceptación, pues nos pidió que siguiéramos hasta 16 de diciembre, mediados de diciembre.
Del 2019 nunca nos hemos planteado, o sea, yo de ahora en adelante pienso que yo no voy a pensar mucho, sino en la semana que viene. Que
pero
no voy
tienes,
a hacer
una tienes el proyecto, que... es decir, tú estás, ella está dirigiendo a María Marianela Salazar,
sí,
que va a lanzarse con
un unipersonal, hablando sobre su trayectoria.
Yo la irreverente.
Pero está súper eso.
Yo la irreverente, sí.
¿Quién lo escribió? ¿Ella misma?
Ella misma lo escribió. Es bien interesante porque su paso por la política como mujer.
Claro.
Sí. Y para su parte personal, que también es muy reveladora. Hay cosas que la gente dice, bueno.
Y para el año que viene yo también estoy realizando la versión de Señora Inver de Diego Arroyo Gil para que Julie haga el papel de Sofía Inver, que va a ser también...
¡Wow! Oye, pero qué maravilla.
Qué compromiso.
¡Qué bien! ¿Vas a hacer de Sofía?
Sí.
Tú deberías hacer Sofía y pedirle a Rolando Salazar que haga la voz.
Sí.
Yo sabía que me ibas a venir con una cosa como esa.
Creativa.
O sea, sí, muy, muy con tuya.
Que lo doble.
Claro, que lo doble. No, es que Rolando hace
Rolando
la voz.
Rolando es demasiado.
Igualito. Bueno, es que Rolando es un ser.
Tiene un oído avión. Que, bueno, Dios lo bendiga. Sí,
sí.
Así como
también,
tu cerebro a ti, tu cerebro. Dios te bendiga tu cerebro, de verdad.
Yuli, te voy a decir una cosa. Ya la entrevista está por terminar, no hace falta.
Porque además que
al principio lo entiendo al principio, pero ya está a esta altura del show.
O sea, tienes el paquete completo.
Me quedo con esa parte. Me quedo con esa parte para la promoción.
Lo del modelo.
Oye, pero qué interesante lo de Marianela. Porque
sí,
además
sí.
Marianela
sí.
¿Y qué tal como actriz?
Mira, ella, como dice ella en el espectáculo, ella quería estudiar teatro cuando estaba antes de ir a la universidad. ¿No? Y los padres le dijeron, estás loca, tú no vas a estudiar teatro. Tú. Entonces, en un test de eso vocacional, dice, bueno, y se inclinó hacia el periodismo, y de verdad que esa fue
pero la vida
su pasión,
de ella ha sido,
realmente.
Sí, sí,
pero ella es muy histriónica. Ella es muy histriónica. Realmente
irreverente.
Es un
irreverente.
Increíble, irreverente. O sea, ella se para ahí y disfruta de verdad,
y además,
de verla.
Irreverente, es valiente, atrevida.
Valiente y atrevida.
Controversial.
Y ha tenido una vida...
Y ha tenido la fama de ser íntima de muchos presidentes también. Pero eso parece que...
Oye, pero tú sí eres chismoso, Javier.
Y es mentira.
Ah, Ya que dijiste, espérate, ya que dijiste de muchos presidentes, ¿de cuántos más o menos?
No, mentira, eso es mentira, por favor.
Lo que estás, yo sé lo que estás haciendo. Estás promoviendo.
Claro. Está despertando el morbo.
Gancho. Ya claro. Yo la quiero ver. ¿No?
Claro, evidentemente.
Mira,
Confesiones de Marianela Salazar, por favor.
Oye, pues muchas gracias por venir. De verdad, gracias. Los extraño mucho. Porque sí. en cuando tenía el programa en Caracas, nos veíamos con relativa frecuencia.
Pero, claro, pero nos invitabas mucho. Sí. A la red. Pero bueno, mira.
¿Sabes quién está ahora en el espacio que hacía yo? Shirley.
No puede ser.
Sí, señor.
Shirley. Shirley no es graciosa como yo. Sí. Yo soy gracioso, Shirley no. Sí.
Y no es tan guapo como tú.
Un beso, Shirley. Bueno, muchas gracias por venir. Un abrazo a la familia. Gracias. Y igualmente. A ustedes ya será hasta mañana.